Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Las frases más audibles de Julian Assange durante el proceso de su detención fueron: resiste Reino Unido debe resistir. Detrás del encarcelamiento de Julian Assange hay muchas interrogantes. Lo que hizo el líder y fundador de Wikileaks al revelar informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, ¿es lícito o es simplemente crimen? Por lo mismo, ¿es justa la detención de Julian Assange? Escuchemos las opiniones del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, al respecto.
Julian Assange, lo dije hace meses, estaba condenado. Negoció este traidor llamado Lenín Moreno y pido perdón a Ecuador, a Venezuela, a América Latina, al mundo, por haber apoyado este sinvergüenza que nos engañó a todos. Desde la primera semana de ser presidente, 30 de mayo del 2017, ya recibí a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, hoy en la cárcel, por lavado de dinero, por evasión fiscal, y le ofrecía entregar a Julian Assange a los Estados Unidos si los Estados Unidos lo apoyaba financieramente, como efectivamente está sucediendo con el acuerdo que firmaron con el Fondo Monetario. Luego, el año pasado, recibió a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, con el cual acordaron tres cosas: aislar a Venezuela, como lo ha hecho, dejar en impunidad a Chevron, esta empresa que destrozó media selva ecuatoriana, y entregar a Julian Assange. Trataron de hacerlo quebrar psicológicamente, físicamente a Julian Assange, le quitaron comunicación, le pusieron reglas absurdas, imposibles de cumplir, y Julian Assange no se quebraba. Hasta que la gota que derramó el vaso y lo hace cometer esta brutalidad, ¿no?, lo pone en evidencia ante el mundo, es que hace pocos días, finales de marzo, Wikileaks publica lo que ya se conocía, pero Wikileaks lo da a conocer a nivel mundial, el tremendo caso de corrupción en que se haya envuelto Moreno y la familia presidencial. ¿Verdad? Algo gravísimo. Tenemos la cuenta, tenemos todo.
¿Qué se puede inferir de estos planteamientos? ¿Existe conspiración de gobiernos que desean encarcelar a un héroe de la libertad de expresión? Correa solo sostiene ideas paranoicas acerca del encarcelamiento del líder de Wikileaks y las causas que llevaron al presidente actual del Ecuador, Lenín Moreno, a quitarle el asilo político a Julian Assange. ¿Hasta dónde llegan los límites de la libertad de expresión? ¿Es legítimo el secreto de Estado como instrumento de la política de seguridad y defensa de estos mismos estados? ¿Es legítimo que un civil se arrogue la prerrogativa de desclasificar archivos secretos? En fin, ¿cuál es el significado de un valor fundamental de las sociedades liberales, como lo es la libertad de expresión? Hoy, en El bueno, el malo y el feo, hablamos acerca del significado y el sentido de la libertad de expresión. Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores de El bueno, el malo y el feo. Una vez más estamos en sintonía en el 107.5 de Radio Universidad de los Lagos, junto con mi amigo Cristian Tejeda y en ausencia el jefe Rodrigo Lagos.
Aquí estamos en la radio de la universidad de nuestro director de departamento, Rodrigo Lagos. Por eso tiene ese nombre, Universidad de los Lagos.
Claro.
El dueño ilegítimo, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, lo primero es dar una doble excusa. Yo sé que las excusas a veces profundizan la falla, digamos, pero lo cierto es que la temporada 2 del Bueno, el Malo y el Feo quedó inconclusa. Nunca tuvimos ocasión de grabar el programa de despedida. Y bueno, y este año nos ha tomado más tiempo del necesario, no del necesario, sino que del esperado, más tiempo del esperado poder retomar las grabaciones, pero ahora sí estamos ya semanalmente en sintonía. Así que nada, como lo decíamos en la presentación, esta semana vamos a discutir, no sé si en realidad va a dar para discutir, porque tenemos bastantes puntos de coincidencia, yo creo, con Cristian en este tema, a propósito de la, por un lado, de la detención de Julian Assange, pero en realidad más profundamente de las motivaciones de dicha detención, de las motivaciones del asilo político, en definitiva, de la libertad de expresión.
Que es el tema de fondo que está detrás, ¿no es cierto?, de la detención de Julian Assange y de todo lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en estos años con las filtraciones de documentos que ha hecho Wikileaks, ¿no?, estimado.
Exactamente. De hecho, para ser justos, hay un episodio previo al de Wikileaks, por bastantes años previo, que aún está en una situación de cierta incertidumbre, no ha finalizado todavía, y que es el caso Snowden, ¿no?, que opera más o menos bajo la misma lógica, con algunas diferencias o matices de traiciones y lealtades, por cuanto Snowden era, sí, agente de la CIA, sino que del aparato de seguridad interior del Estado que tiene Estados Unidos, la NSA. En cambio, Julian Assange era simplemente un periodista que no estaba...
Un periodista y activista.
Un periodista activista que no estaba vinculado a los aparatos de poder, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña distinción entre ambos temas, pero básicamente se trata de lo mismo. Lo que hizo Snowden fue desclasificar documentos de seguridad secretos que revelaban, ¿verdad?, la política interior de espionaje de Estados Unidos a sus propios ciudadanos, con posterioridad al M11, al septiembre 11, septiembre 11 americano, digamos, de la...
El 11S.
Claro, porque todavía no se desclasifican todas las cosas que ocurrieron el 11S en Chile, ¿no?
Que suelen llamarle pequeño.
Claro. ¿Eh? Pero nada, vamos entonces con el tema. ¿Qué te parece? Bueno, una primera ronda. ¿Qué te parece entonces cómo abordar esta cuestión, Cristian?
Podríamos abordarlo primeramente evidenciando cuáles han sido, ¿no es cierto?, las principales filtraciones que Wikileaks ha hecho de informes, ¿no es cierto?, que son lo que podríamos clasificar secreto de Estado, ¿no?
Vale.
Ha aparecido en una noticia del CNN que cuáles habían sido las 10 filtraciones más destacadas. No voy a leerlas todas, evidentemente, las tengo aquí, pero te voy a mencionar 3. En 2010, Wikileaks publica 90.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Afganistán, en la que ha sido la mayor filtración de los papeles del Pentágono durante la guerra de Vietnam.
Papeles y videos, creo también.
Papeles y videos. Wikileaks, en 2010, publica cerca de 400.000 documentos militares clasificados de la guerra de Irak y proporciona una nueva imagen de cuántos civiles iraquíes han sido asesinados, el papel que Irán ha desempeñado en el apoyo a militares iraquíes y muchos relatos de abuso por parte del ejército, que es lo que señala. Y finalmente, el 2016, Wikileaks reveló que la Agencia Nacional de Seguridad que tú mencionabas espió a los tres últimos presidentes de Francia, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy y François Hollande.
Sí, aquí hay dos cuestiones interesantes. Hay una cuarta filtración, que también se desclasificó la semana pasada, quizás como consecuencia del arresto ilegal, a mi juicio, de Julian Assange, que circuló, de hecho, por internet un archivo donde se desclasifican miles de artículos, y alguien se dio el trabajo de revisarlos para poder llegar a un acuerdo o una solicitud de parte del gobierno de Chile a Estados Unidos respecto del espionaje y las medidas de seguridad y de persecución en territorio mapuche. Por tanto, el punto que quiero hacer es que lo interesante de la información que WikiLeaks, que para todos estos efectos es un poco sinónimo de Julian Assange, lo interesante es que la desclasificación de material es una desclasificación no focalizada en un gobierno específico, sino que es de carácter global. Es decir, estamos hablando de una desclasificación global, ¿no? En este caso, lo que tú lees habla de acciones de Estados Unidos en Afganistán, acciones de Estados Unidos en Francia, peticiones de Chile, digamos, a Estados Unidos. Es decir, siempre Estados Unidos como quien está rondando allí, pero con las redes, ¿no es cierto?, de contacto y de incidencia en todo el orbe, digamos.
Claro. Hay un asunto general ahí, ¿no? Es, podríamos decir, por un lado, es legal, y por el otro lado, es deseable, ¿no es cierto?, el secreto de Estado. ¿Es legal o es deseable? A mi juicio, y como lo dijo el presidente, ¿no es cierto?, Rafael Correa, cuando lo escuchábamos en la cuña, sí existen, ¿no es cierto?, momentos en los cuales a lo mejor el secreto de Estado es necesario. Pero ¿cuáles son esos límites, no? Porque permitir secreto de Estado también significa la posibilidad de ocultar información que a lo mejor no necesariamente tiene que ser oculta, sino que se oculta por motivos y deseos, ¿no es cierto?, de ciertos agentes que uno no puede muchas veces llegar a clasificar como ciudadano a pie, ¿no es cierto?
Mira, yo estaba a propósito de este tema de la libertad de expresión. Es imposible no hacer una mínima reflexión respecto del poder, ¿no? Creo que lo que del poder en la esfera liberal, ¿no? Es decir, estamos hablando del poder en sociedades adscritas a una cierta naturalización de una ética, ¿no? Es decir, hay estados aquí que se sitúan en un marco de cosas que se ha dado en llamar lo liberal, ¿no?
¿Te estás recordando de algún querido amigo?
No quiero mencionar a ningún autor. Solo quiero hacer el punto de que efectivamente
secreto de Estado, eso.
quiero hacer el punto de que efectivamente en sociedades liberales lo que surge naturalmente es una ingenuidad respecto del tratamiento del poder. Es decir, aquí lo que no se puede decir es que efectivamente el poder se ejerce de manera total y absolutamente transparente y con total y absoluta muestra de cada paso a la sociedad toda, digamos. El poder se funda justamente en la omisión de la información. Es decir, me parece ingenuo suponer que se van a construir sociedades donde todo se va a mostrar, todo va a ser transparente, todo se va a ver y todo va a estar al alcance de todos. Porque en los estados liberales justamente de lo que se trata es que las élites que controlan el poder, el soberano este que llamaban en algunos textos, ¿no? Este soberano es justamente quien dispone para sí la atribución de socializar o no información. Por tanto, yo no quiero entrar en la discusión porque me parece que es limitado ponerlo
¿por qué no quieres entrar en la discusión?
En esta, no. Entrar en la discusión respecto de estos dos temas. De hecho, lo que estoy diciendo ya te está discutiendo. Tú planteas si es legal, por un lado, y luego
dijiste si es otra, deseable.
Y si es deseable, claro. Yo creo que ahí faltan adjetivos, digamos. O sea,
¿cuáles son los otros adjetivos que faltan?
Yo tengo la impresión de si es normal.
Es normal.
Yo creo que, claro, porque puede ser que no sea legal.
Pero tu puede normalidad no refiere a cierta deseable. Naturalización de...
Es que justamente tanto... ese es el punto. Yo tengo la impresión de que en las sociedades liberales es natural la restricción de la libertad de expresión.
Pero eso te no estoy diciendo que me guste. Pero eso te puede remitir a otra pregunta, esto, ¿no?
Esto, si son ojalá.
Si son deseables, ¿no es cierto?, las sociedades liberales en cuanto, ¿no es cierto?, las sociedades liberales, ¿no es cierto?, siempre han sido conectadas, ¿no es cierto?, con una idea, valga la redundancia, ideal de la democracia, ¿no? O sea, claro. Parece ser que liberalismo y democracia son sinónimos. Y tú sabes que algunos
no
de los
autores...
Claro. Y que también algunos autores, ¿no es cierto?, de los cuales compartimos gustos, ¿no es cierto? Podríamos nombrar a Don Michel, ¿no es cierto?
Sí, o a Agamben, que es otro que también...
Que son críticos precisamente claro. De las democracias, ¿no? Claro. De las democracias liberales, ¿no? Entonces, son deseables. En cuanto a la libertad de expresión, es un valor... Porque parece que en esta sociedad... Todos hablan de la libertad de expresión en el sentido que debería, ¿no es cierto?, ser un valor que debería ser extensible hacia podríamos decir, hacia ad infinitum, ¿no? Mm. Que debe ser siempre, debe ser siempre un ejercicio que esté disponible al ciudadano, ¿no? Pero ese supuesto, ese valor, ¿no es cierto?, es posible de ser, ¿no es cierto?, de ser criticado.
Sí, claro.
A mi juicio sí.
Yo creo que es criticado, pero la ingenuidad que yo percibo en esa sentencia es que se olvida que justamente el poder liberal, las élites que detentan el poder, lo hacen precisamente porque han sido capaces de restringir la información. La transparencia total de información lo que hace es diluir el poder, es diluir en la ciudadanía el poder. Por lo tanto, la posibilidad de un ideal, de una libertad de expresión ideal, absoluta y total, lo que hace es justamente diluir el poder. Es decir, el poder se funda en el control de las armas, claro, en el control del dinero, sí, pero cada vez más en el control de la información. Y por tanto, cuando tú la información la diseminas a no importa quién, entonces lo que estás haciendo es entregar un poco la arista del poder. Así funciona. Creo que es ingenuo suponer que funciona de otro modo. Ahora, ¿qué hacer para contrarrestar efectivamente el ocultamiento de información sensible? Porque tampoco se trata de que nos estén llenando de decretos bobos, digamos. O sea,
claro,
aquí estamos hablando de información sensible. ¿Qué hacer para que efectivamente la ciudadanía, uno, tenga más acceso a esa información, y dos, que esa ciudadanía sepamos qué hacer con esa información?
Pero parece que observe que bajo los parámetros que tú postulas, ¿no es cierto?, lo que hizo Julian Assange, entonces es una ingenuidad, ¿no es cierto?
No, pues todo lo contrario, lo que él hizo...
¿Por qué si tú dices que al diseminar, ¿no es cierto?, la información, se comete, ¿no es cierto?, un acto de ingenuidad.
Claro,
¿no?
pero
precisamente
no,
lo que ha hecho Julian Assange es sacar información que estaba, ¿no es cierto?,
sí,
dentro de aparatos de Estado, claro, lo ha hecho público.
No,
creo que es una información súper importante, ¿no?
La ingenuidad que yo sostengo es pensar que el poder funciona de una manera distinta. El poder funciona así. Lo que hizo Julian Assange fue justamente desde el espacio ciudadano, porque Julian Assange no es parte de una élite que detenta el poder en ese momento determinado, sino que él es un activista y un periodista situado más bien en la frontera de la ciudadanía. Lo que él hace es de alguna manera restituirle información que a su juicio debía estar en poder de la ciudadanía y hacerlo de la manera que lo hizo. Eso a mí me parece bien y creo que es parte del proyecto de subversión que hay detrás de que hay detrás de la acción de WikiLeaks. Subrayo con el tema de la ingenuidad. Creo que no le hace bien a la reflexión crítica pensar el poder de una manera distinta a cómo el poder realmente está operando hoy día. Creo que se hace más daño a un poder corrupto entenderlo de la manera que es a entenderlo de una manera ideal que no es. Es decir, el poder en la sociedad liberal funciona restringiendo la libertad de expresión, restringiendo la libertad de información, restringiendo la libertad de prensa, restringiendo una serie de libertades. Así funciona el sistema liberal.
En eso puedo estar de acuerdo contigo, ¿no? En el sentido de que a lo mejor ni siquiera a lo mejor. Efectivamente, ¿no es cierto? Una ley de transparencia lo que hace precisamente no es necesariamente dar más poder a la ciudadanía. Veía, lamentablemente no lo puedo recomendar, pero en un ciclo de charlas de un periodista español donde aparecen, por ejemplo, la ley de transparencia en Inglaterra, entrevistan a Pepe Mujica, entrevistan a Rafael Correa, aparece en el ciclo sobre la ley de transparencia en Inglaterra, cómo la información fluye a partir, y también en Nueva York, fluye a partir de distintos medios y la información está disponible para la ciudadanía. Pero ¿qué se hace con esa información? Precisamente lo que se hace no es que la ciudadanía tome esa información y tome una decisión a partir de ella, sino que la gente que se dedica al estudio, por ejemplo, de estos datos, los recopila y precisamente hace investigaciones al respecto, pero no necesariamente porque la información está ahí por una ley de transparencia y esté abierta para todos, la gente va a saber, el ciudadano común como lo somos nosotros, va a saber distinguir qué significa esa información y tomar una decisión fundada a partir de ella, ¿no?
Exactamente.
Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo que funciona de una manera completamente distinta, o sea, no que funcione de una manera completamente distinta, sino que hay que describir el poder tal como funciona.
Exactamente.
Pensarlo de una manera ideal
no contribuye
a nada.
Sin embargo,
estoy en desacuerdo en el sentido de que para poder hacer una mínima modificación a la forma en que se naturaliza el poder, la descripción no sirve para eso, ¿no? Y para hacer propuestas que sean distintas al modo de proceder, aunque sean propuestas, ¿no? Porque tú sabes que los estados nunca, jamás han sido, ¿no es cierto?, entes tampoco naturales que existen desde el inicio de los tiempos y van a terminar, ¿no es cierto?, al final de los tiempos.
Se van construyendo, se van modificando y armando en función de los intereses de las élites gobernantes.
También hay distintas maneras de pensar el poder.
Sí, claro.
¿No es cierto? Y no estoy hablando de manera idealista, sino que son propuestas, ¿no? Que se pueden forjar a partir de pequeños espacios, grandes espacios.
Claro, pero
nunca se sabe, ¿no?
Para cerrar este bloque, entonces estamos de acuerdo con que. Con que la base del poder, o una de las bases del poder liberal, para no ser tan radical, es el control de la información.
Sí.
Estamos de acuerdo con ese punto y entonces nos podemos ir al primer tema musical que va a ser.
Va a ser un tema de Alex and Banter, que se llama ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? A propósito, ¿no es cierto?, del tema de la libertad de expresión, ¿no?
Muy bien, vamos con Alex and Banter.
No sé cómo enfrentarme a esto. Malo. Yo me siento en el cielo. de antes.
Y aquí estamos de vuelta en esta sabrosa tarde de día jueves.
Con la ausencia ilustre de Rodrigo Lagos nuevamente.
Le hemos restringido su libertad de expresión.
O se la ha restringido. En realidad no creo que esté restringido.
Igual le podríamos pedir una cuña.
En la playa paradisíaca, ¿no es cierto?
Le podríamos pedir una cuña.
Ahí en el norte.
Sí, vamos a ver.
Trabajando.
Si es que... Vamos a ver si es que de aquí al final del programa logramos una cuña
de Rodrigo Lago
desde donde esté.
Desde donde esté.
Claro.
Eso. No tenemos información sobre aquello.
No vamos a divulgar información a la ciudadanía. Vamos a controlar el flujo.
Claro.
Ya, ¿qué pasa?
Eso me recuerda nuevamente a un amigo tuyo.
Así lo de, ya, sí, no me quiero ni acordar. Ya,
adelante. Mira, aquí tengo una cita de una obra, ¿no es cierto?, del conocidísimo escritor mexicano Carlos Fuentes, en su libro La silla del águila. Dice: el secreto, ¿sabes?, es uno de los mayores enemigos políticos. Mira México, mira Colombia, mira Europa, o a los USA. Se refiere a los Estados Unidos. Asesinatos, negocios turbulentos, narcotráfico, información confidencial. Todo une a los enemigos. ¿Qué te parece esta frase? Los enemigos. Todo une a los enemigos.
Sí, me estaba acordando de una frasecita de Carl Schmitt.
¡Ay, Dios!
¡Oh, my God!
Está citando Dinamita.
Claro, ¿no? A propósito justamente de que en política... bueno, tú has leído este personaje, ¿no?
Sí.
En política, la relación... Es un filósofo relacional este... alemán vinculado al nazismo, sí. ¿No? O sea, estuvo vinculado al nazismo.
Es un teórico.
Pero que se estudia mucho. Foucault lo estudió mucho. Sí.
Teórico jurídico.
Es un jurista, claro. Bueno, él plantea a propósito de política, ¿no? La naturaleza de lo político, creo que se llama su texto.
El concepto de lo político.
El concepto de lo político. Ahí plantea la relación o sea, ¿cuál es la relación que define finalmente la relación política? Y la relación que define eso justamente es la relación amigo-enemigo, ¿no? No es posible entender la política sino desde la concepción de amigo-enemigo, ¿no? Y por lo tanto, la coexistencia de ambos no es posible y el modo de poder operar políticamente allí es la destrucción del amigo, del enemigo, ¿no? Es decir, toda la acción política se funda, en definitiva, en la construcción de un escenario capaz de poder destruir al enemigo. Esto llevado a plano de relaciones exteriores, evidentemente tiene la inmediata consecuencia y justificación de la guerra, ¿no? En el plano más pequeño, digamos, más cotidiano, más chico,
o más que la guerra, creo que la defensa, ¿no es cierto?, de la seguridad del aparato de Estado, ¿no?
Claro, pero
lo que se define como la posibilidad de una guerra externa, pero también una guerra interna, ¿no?
La guerra.
Claro.
La guerra, sí, es verdad. No es solamente en relaciones exteriores, sino que también en relaciones interiores. Ahora,
hay que tener un enemigo siempre.
De hecho, el otro día estaba... no me acuerdo, ¿cómo se llama este personaje que estuve leyendo?
¿Cuál personaje?
Parece que... Uno que decía que siempre se escribe contra alguien.
Siempre se escribe contra alguien.
Sí.
Eso me parece que es una cita de Gilles Deleuze, ¿no?
Gilles Deleuze. Creo que Gilles Deleuze es quien establece ese. No estoy seguro, ¿ah? No estoy seguro porque puede ser que también
lo haya dicho
nuestro amigo Edgardo. En un curso que tomamos juntos en el mes de enero.
Ah, puede ser también. Claro, sí,
pero la frase está buena, digamos. O sea, sí. La posibilidad de escribir siempre opera sobre la lógica de escribir contra alguien, ¿no? O sea, no.
Para contextualizar simplemente, Deleuze es un teórico, ¿no es cierto? Gilles Deleuze es un teórico francés, un filósofo del siglo XX, ¿no es cierto? Y cuando dice eso, está pensando, ¿no es cierto?, en su enemigo filosófico, que en este caso sería el.
Hegel,
claro. George Friedrich, ¿no es cierto? Hegel, ¿no es cierto?
Entre otros, porque también eso, habían varios más, digamos. Pero bueno,
eso es para contextualizar.
Claro. Sí, me parece tu frase bien potente, pues. Creo que efectivamente es así. Creo que efectivamente las relaciones políticas, cuando se entienden de esa manera, se devela la real potencia que hay en el vínculo o en el desvínculo, ¿no? O sea, esta posibilidad de que efectivamente la política es amigable y que somos todos amigos y que somos, no sé, que estamos en bandos distintos pero nos respetamos y todo lo demás, de alguna manera bravuconada. O sea, siempre lo que hay detrás de esto es el deseo, la pulsión ahí latente de hacerse del poder, ¿no? O de sostenerlo cuando ya lo tienes. Y para eso muchas veces lo que hay que hacer es despejar el camino, claro.
Todo une a los enemigos, decía Carlos Fuentes. Y eso me hace pensar, ¿no es cierto?
Todos somos enemigos de algún modo.
Esto me hace pensar en una pregunta que me asalta enseguida, ¿no? A propósito de lo que hemos conversado. O sea, si todo une a los enemigos, entonces las sociedades liberales son realmente nuestros enemigos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que lo que decías recién, pues lo que decías, parece ser que en las sociedades liberales hay un velo, ¿no es cierto? Hay un velo profundo en el cual parece ser que la política, ¿no es cierto?, es este estado en el cual todos somos amigos, en el cual, ¿no es cierto?, hay que tener una libertad de expresión que debe ser patente, en el cual en realidad se necesita la concordia interna, pero lo que está de fondo, ¿no es cierto?, son los lazos precisamente de discordia, ¿no? Los lazos en los cuales lo que está, la palabra que usaste, lo que está pulsando, ¿no?
La pulsión.
Lo que fluye en realidad, ¿no es cierto?, es la necesidad de acaparar y hacerse con el poder.
Claro.
Entonces, ¿son las sociedades liberales nuestros enemigos?
Pero espérate, hay
otra pregunta que me surge a propósito de los límites, porque no creo que se pueda plantear así en el escenario de un sí o un no. Cuando tú hablabas a propósito de Carl Schmitt, ¿no es cierto?, también se me venía el concepto de seguridad, y la pregunta es, ¿seguridad de quién?, ¿no es cierto?
¿O seguridad para qué?
Cuando piensas en Latinoamérica, claro, en los años 70, era seguridad de quién, seguridad para quién, seguridad por, claro, qué, ¿no? Y precisamente lo que se desprende de ahí es un concepto de seguridad que no tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Sino que tiene que ver con un concepto de seguridad que defiende precisamente al aparato estatal, ¿no?
O sea, al aparato de poder más que al aparato estatal.
Lo que hay que defender es al aparato de poder, ¿no? Y por eso es que siempre tiene que haber un enemigo, ¿no es cierto?, detrás o de fondo que esté luchando, ¿no?
Claro, es justamente ese enemigo.
Ese es el enemigo, ¿no? Es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con Estados Unidos cada vez que se va una guerra, ¿no? El enemigo está ahí, entonces hay que atacarlo, ¿no? El enemigo ahora es Venezuela, ¿no? Entonces hay que atacar al enemigo. Pero, ¿quién es el enemigo, entonces?
Es justamente la construcción del enemigo lo que va permitiendo, de alguna manera, el parapetarse en un espacio de justificación respecto de, por ejemplo, la carrera armamentista. Estoy pensando en el caso Huracán. Estoy pensando en los mecanismos que se han utilizado para, desde la libertad de expresión, que es el tema que está de fondo aquí, y la libertad de información, la libertad de prensa, en fin, todas esas libertades que han sido de alguna manera objeto de restricción, con el mero hecho de construir a un enemigo, ¿no? Es necesario construir un enemigo que justifique la toma de decisiones radicales, como por ejemplo la del Comando Jungla, ¿no? Es decir, el Comando Jungla no es una idea brillante que se le ocurrió a alguien en la mañana, digamos, es consecuencia de una serie de hechos que se han ido instalando históricamente y que permiten, de alguna manera, por una parte,
legitimar.
Instalan una idea de temor, instala como el temor al pobre, ¿no? O sea, esta idea de el pobre como alguien que te puede hacer daño, ¿no? O sea, esa es una cuestión que está instalada justamente desde los dispositivos de comunicación que tiene el poder, ¿no? Y esos dispositivos de comunicación se llaman cine, se llaman televisión, se llaman medios de prensa, por tanto... No es raro que la gente le tenga miedo a la pobreza y al pobre. O sea, si alguien ve a un pobre, a una persona pobre en la calle, puta, va a pensar que algo le puede ocurrir, porque se ha ido instalando históricamente una cierta idea de que ese personaje es el enemigo, de que ese personaje es el que puede ponerte en riesgo, ¿no? Y eso entonces aquí riesgo, seguridad, poder. Son palabras súper emparentadas, digamos, que están dentro de... Ahora, yo tengo que hacer una aclaración. Todo lo que estamos conversando a propósito de la referencia a Carl Schmitt, de entender la política como la relación entre amigo y enemigo.
Si sabemos que es nazi.
La aclaración que es necesario hacer es que todas estas herramientas, digamos... teóricas que se utilizan en la conversación son herramientas teóricas que funcionan justamente para poder entrar en un proceso de abstracción respecto de la situación de realidad y no necesariamente las diferencias políticas que yo tengo con Cristian o con el ausente Lagos me hacen entenderlos como enemigos, digamos, ¿no? O sea, ahí una nota a pie de página.
¿Qué comentario más abstracto?
Lo que pasa es que uno no sabe qué va a pasar después con el derrotero de este programa. Imagínate que en 10 años más, no sé, alguien te enrostra algo que dijiste en el programa. O sea, mira lo que está pasando hoy día, ¿no?
Bueno, el nombre de este programa es una tensión, ¿no? El bueno, el malo y el feo. Ahí parecen, a ver... tres distinciones, ¿no? ¿No?
Sí,
tres modos de ver distintos, ¿no?
Estuvimos pensando en un cambio de nombre, vamos.
El amigo y el amigo.
Claro. Los pupis, claro.
Oye,
los papis.
Parece ser que cuando tú dices una frase, ¿no es cierto?, que está tan poco unida al sentido común como... en realidad deben haber límites, ¿no es cierto?, a la libertad de expresión, viene la gente, ¿no?, y te dice, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que estás diciendo, no? Porque parece haber un dogma instalado a propósito, es como la democracia, ¿no? O sea, la democracia es la democracia y es la mejor forma de gobierno, o sea, y la libertad de expresión es la libertad de expresión, ¿no es cierto?, según muchos teóricos y según el sentido común, ¿no? Tú le dices, que ¿cuál es la mejor forma de gobierno? La democracia.
El no gobierno.
Claro. ¿Cuál es la...? La libertad de expresión es un valor de por sí, sí, claro que lo es, ¿no? Pero parece ser que cuando la libertad de expresión, ¿no es cierto?, es ocupada en el sentido de lo que tú dices, ¿no? Cuando parece que fluyen ciertas, ¿no es cierto?, ciertas afirmaciones que parecen tan absurdas como y que están presentes, ¿no es cierto?, ahí como en el imaginario, ¿no?, que es como el miedo, lo que tú decías, el miedo a los pobres, ¿no?, como el miedo al otro, ¿no?, y que la libertad de expresión permita legitimar eso, ¿no es cierto?, a partir de distintas fuentes, a partir incluso de políticos, de personalidades importantes, no nos lleva a preguntarnos en realidad si deben haber límites, ¿no es cierto?, dentro de la libertad de expresión. No lo digo en un sentido, ¿no es cierto?, fascista, porque hemos hablado, ¿no es cierto?, de Carl Schmitt, no lo digo en un sentido represivo, ¿no?, pero sí lo digo en un sentido de que se puede decir todo dentro de los medios de comunicación porque la libertad de expresión no debe ser restringida. A mí me parece que, y te lo planteaba adelante, ¿no?, me parece que detrás de eso sí hay que pensar ciertos límites porque no hay precisamente un límite fijo, ¿no es cierto?, que nos permita definir las sociedades liberales o que nos permita definir la libertad de expresión.
¿Y quién pone esos límites? ¿Y quién pone esos límites?
Yo no. Claro, evidentemente.
Porque, o sea, yo no. Yo concuerdo contigo que a mí, que a mí o sea, y recuerdo...
Pero es un problema.
Recuerdo, ¿no? es un problema.
No es un resultado.
Recuerdo pero es un problema. El evento del año pasado... a propósito del negacionismo, ¿no? De esta intervención de un parlamentario de ultraderecha poniendo en cuestión la existencia de los detenidos desaparecidos y las violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Efervescentemente surgió allí una discusión respecto de la libertad de expresión, por una parte, y luego de la posibilidad de establecer algún tipo de sanción al negacionismo, es decir, a gente que pueda estar negando cuestiones que son más o menos ya constatadas histórica y judicialmente. Algo así como lo que ocurre en Alemania, que me parece que existen algunas leyes contra el negacionismo.
Claro.
Entonces... Sí, es posible que efectivamente la libertad de expresión, porque claro, es que yo creo que el punto aquí, a mí la libertad de expresión no me alcanza para poder entender el fenómeno. Creo que delante discutíamos algo que es súper profundo y que tiene que ver con el qué hacer con la información, ¿no? La libertad de expresión, o sea, si alguien dice una estupidez, puede tener derecho a decir una estupidez. Pero que esa estupidez sea dicha no quiere decir que esa estupidez sea verdadera o que influya, ¿no?
Pero puede tener efectos, ¿no?
Claro, o sea, puede, o sea,
no es lo mismo decir, ¿no es cierto?, Piñera, no sé, el presidente Piñera, ¿no es cierto?,
pero
sus papás son este y este y te equivocaste,
pero la
a decir, ¿me entiendes?
Sí,
no,
pero la pregunta es ¿quién pone esos límites? Porque, por ejemplo, a mí me encantaría ponerle libertad, o sea, restringirle la libertad de expresión a, no sé, a los discursos neofascistas que circulan allí con aspiraciones presidenciales, ¿no? Me encantaría ponerle límite. Me encantaría ponerle límite a una serie de pero, claro.
Pero
¿quién puede poner esos límites?
Yo no sé si...
El soberano, ¿no?
Claro.
Claro, el soberano no sé, quien puede poner esos límites.
Pero yo creo que ahí detrás de eso, porque quién decide es como quién efectivamente lo va a hacer, en eso quedamos encerrados en un problema, ¿no? Y yo me parece que... También puedes irte por el lado de pensar cuál va a ser el criterio que te permite establecer qué es permisible dentro de la libertad de expresión, ¿no? Mm. Y con esto voy a citar, no, o sea, no voy a hacer una cita, pero te vas a reír un poco.
Me voy a incomodar.
No te vas a incomodar, vas a recordar a alguien, ¿no es cierto? Yeah. A un personaje que para mí es casi, ¿no es cierto?, una pareja, ¿no?
Me parece que...
bueno, también sí, es posible también que pensaras eso, pero no era precisamente que el vodka, que a lo mejor lo que precisamente el criterio que debe estar detrás de la libertad de expresión debe ser que aquello que se permite, ¿no?, que fluya a partir de los medios, sea algo que no sea gratuito, ¿no?, sino que de alguna manera potencie, ¿no es cierto?, potencie.
La potencia,
¿no es cierto?, al colectivo social, pues que no sea algo que vaya en desmedro, que se siga de aquello un efecto, ¿no es cierto?, que es decir, mira, ahí hay un otro que en realidad tiene ciertas cualidades que son nocivas, ¿no? Sino que permite que el conjunto, ¿no es cierto?, de las personas no se vean afectadas por aquello, ¿no? Y que se potencien, ¿no? Se potencien en un sentido de lo común, ¿me entiendes? ¿No? Y ahora con un ejemplo, ¿no? Decir o negar que existieron ciertos sucesos en la historia de Chile recientes, me parece que es un acto de odio, ¿me entiendes? Es como lo que hace Kass, que defiende, no, hay que defender la libertad de expresión y puede decir cualquier, ¿no es cierto?, idiotez que se le ocurra o se le venga a la mente. Me parece que no, eso no debe ser permitido, como tampoco debe ser permitido el negacionismo, ¿no? Ahí hay ciertos límites y criterios, ¿no? Porque eso va en desmedro de efectivo y material de ciertos grupos de personas.
Sí, sí. Bueno, es un temazo, ¿eh? Un temazo. Yo no tengo una
Yo sí.
Una decisión tomada respecto a este tema, porque efectivamente creo que la discusión en el estado de madurez de una sociedad como la nuestra, porque es distinto pensarlo a escala global, ¿no? O sea, a escala global es una cuestión distinta, pero cuando tú ya lo piensas a escala local, te empiezan a aparecer una serie de problemas que son difíciles
Difícil.
de manejar. O sea, no se trata solo de establecer criterios, sino que
Claro.
también se trata de establecer procedimientos y operatorias que permitan de alguna manera el que el establecimiento de una cierta restricción tenga también consecuencias, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa si efectivamente logramos restringir ese tipo de bravuconadas y que sin embargo ocurran? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Qué pasa si, como decía el viejo Rolando Alarcón, la tortilla se devuelve, ¿no? Y en algún momento te sale el tiro por la culata y te empiezan a restringir la otra. O sea, yo me parece que el control social, el control común, el control de lo común. Me parece interesante. O sea, creo que efectivamente la comunidad debiera ser capaz de ir construyéndose de manera tal de que la propia comunidad sea la encargada de establecer esos límites, que resulte violento, que resulte un acto de violencia la generación de un discurso, por ejemplo, como el negacionista. Pero yo no estoy seguro si es que la sociedad chilena está en un estado de madurez y conciencia social, histórico y política para poder establecer ese tipo de restricciones,
Estimado Martín, voy a tener que necesariamente restringir tu libertad de expresión, pues se ha acabado el
Una vez
tiempo,
más.
una vez más, se ha
Bueno,
acabado
pero
el tiempo.
déjame proponer un tema ochentero
Ya está bien. Un par de segundos más para de libertad de expresión.
a propósito de este tema de la libertad de expresión. Vamos con un tema de Juan Carlos Baglietto. La censura no existe, mi amor.
Que estén muy
Hasta la
bien.
próxima
Hasta la
semana.
próxima semana.
La censura no existe, mi amor. Oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la.
Radio Universidad de los Lagos presentó El bueno, el malo y el feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.